El doctor don Daniel Campi, de la Universidad Nacional de Tucumán, nos va a hablar del ingenio como complejo sociocultural, una aproximación a partir del caso argentino. Ah, bien, creo que el título no responde, entonces ahora él me corregirá y dirá qué variación ha incluido.
Primero fijamos la hora.
Exacto, las 12 y 2 minutos.
De todas maneras, están siendo todos ustedes muy disciplinados, ¿eh? Vamos a ver si nos mantenemos.
Bueno, en primer lugar, un reconocimiento a la... A la Casa de Colón por su gentil invitación y muy particularmente a Santiago Luján, artífice de la misma. Y la aclaración de rigor, el trabajo presentado se titula El desarrollo azucarero en Tucumán, Argentina y Canarias 1880-1914, aproximación a un enfoque comparado, y está realizado en coautoría con José Antonio Sánchez Román del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Se trata de una primera parte de un proyecto de estudio comparativo entre el desarrollo azucarero argentino y de España, inmerso a su vez en, digamos, un estudio comparado de otras cuestiones, básicamente de la aplicación de las políticas proteccionistas que van a tener cierto desarrollo contemporáneo en ambos países a partir de los últimos años del siglo XIX. Se trata de un equipo básicamente que opera desde nuestra universidad tucumana, con la participación de algunos investigadores españoles del Instituto Ortega y Gasset y de la Universidad Complutense de Madrid. En primer lugar, queremos referirnos a la pertinencia de esta comparación. Hay, en primer punto, que hay una coincidencia temporal. Lo que es el auge azucarero argentino y el segundo ciclo del azúcar en las Islas Canarias coinciden cronológicamente de manera casi exacta, de 1880 a 1914. En segundo lugar, tanto Tucumán como Canarias eran espacios periféricos con relación a los centros de decisión política y de mayor peso económico en Argentina y en España. En tercer lugar, estos procesos tuvieron lugar en un contexto internacional desfavorable en virtud de la abrupta caída de los precios que caracteriza al mercado azucarero en la segunda mitad del siglo XIX. 1884, por ejemplo, los precios caen solamente un 30% en el mercado de Londres. Cuarto punto, va a ser similar el carácter marginal de ambas economías azucareras en cuanto a rindes culturales y sacarinos con relación a las industrias de la caña de azúcar de las regiones tropicales. Como punto 5, y esto es decisivo, tanto en Tucumán como en Canarias, la expansión del cultivo e industrialización de la caña dulce requirió de la aplicación de tarifas proteccionistas que permitieran a las producciones locales competir con éxito en sus respectivos mercados domésticos con los azúcares extranjeros. En Tucumán, en la Argentina, el primer impuesto específico proteccionista al azúcar se empieza a aplicar en 1885 y en Canarias, en 1886, la producción azucarera local se va a beneficiar con el libre acceso al mercado español, y a partir de 1892 con los aranceles proteccionistas que se aplican globalmente en la economía nacional. Un sexto punto, que apuntalan la pertinencia de este enfoque comparativo, es que en ambos países, en Argentina como en España, la experiencia agroindustrial azucarera va a sustituir muy rápidamente y de manera simultánea a los azúcares foráneos por los nacionales. Y también rápidamente, en ambos casos, se van a presentar problemas de sobreproducción y ensayos de regulación de los mercados. Sin embargo, estas similitudes no van a conducir a resultados semejantes. Mientras que para la provincia argentina el despegue azucarero de este periodo va a haberse continuado por un siglo de la presencia de la agroindustria del azúcar como la principal actividad económica de un amplio sector de la geografía nacional, en el caso canario el dinamismo de la producción azucarera tuvo un periodo relativamente breve comparado con el caso tucumano. La pregunta que se impone y es la que guía este trabajo es: ¿qué razones explican un desempeño tan disímil? Una primera respuesta es la que vamos a intentar de desarrollar aquí. Habida cuenta que señalamos los puntos relevantes que a primera vista aparecen como semejantes, habría que plantear también cuáles son algunas de las diferencias que aparecen entre los dos modelos, ¿no? En primer lugar, y creo que va a ser decisiva, va a ser la fuerte competencia del azúcar de remolacha en España. Eso no va a ocurrir en el caso argentino, lo que va a permitir que la defensa de la producción azucarera en la Argentina sea la defensa de la producción del azúcar de caña. Entonces, digamos, un sólido bloque social y político en torno a la producción cañera va a caracterizar, al caso argentino. Por otra parte, la fortaleza de los intereses azucareros canarios con relación a los tucumanos son bastante menores, ¿no? Hay una diferencia notable de escalas, pero mientras en Tucumán la producción azucarera representaba el 85% de la producción nacional, los azúcares canarios no llegaron a superar el 15% del total del azúcar de caña producido en toda España, el que, a su vez, no sobrepasó, hacia fines del siglo XIX, el 35% de la producción azucarera de todo el país. Por lo tanto, el peso político de los defensores de la producción azucarera tucumana se manifestó con mucho vigor en el escenario nacional, ayudado por la coyuntura de la construcción contemporánea del Estado-Nación. Para lo cual, en este marco, las élites del interior, entre ellos la élite azucarera del norte argentino, encontró una excelente oportunidad para intercambiar apoyo político al Estado central a cambio de concesiones económicas. Por el contrario, en España, la consolidación del sistema político inaugurado por la Restauración no requería del concurso semejante de las élites canarias. En el caso español, como sabemos, fueron las burguesías vasca y catalana las privilegiadas por los acuerdos políticos económicos con el poder central. Una muestra de ello es que, mientras el azúcar ocupó un lugar clave en los debates en torno al proteccionismo argentino, en el caso español fueron la industria textil, la siderurgia y los cereales lo que recibían mayor atención. Había también características intrínsecas diferentes. El tema de las escalas productivas y de la inversión de capitales que fueron notablemente superiores en el caso tucumano. Damos dos cifras. En 1889, mientras Canarias produce aproximadamente 1.400 toneladas de caña, de azúcar a partir de la caña, Tucumán produce casi 41.000. En 1895, las 2.500 toneladas de azúcar de caña en Canarias contrastan con las 110.000 que se producen en Tucumán. Digamos, planteado esto, hacemos un breve análisis de las producciones de ambos lugares, de ambas zonas, para sacar conclusiones. En el caso, digamos, tucumano, vamos a hacer un resumen muy rápido, poniendo fundamentalmente énfasis en el factor político-institucional, lo que no quiere decir que en el trabajo no se consideren los elementos fundamentales de la dinámica de los mercados, ¿no? Y de acuerdo a este enfoque político-institucional, aparece muy claro que entre 1876 y 1896 el Estado asume un rol protagónico esencial en la construcción de los ferrocarriles, en la conformación de un moderno sistema financiero de base estatal, en la consolidación de un marco institucional y político que da seguridad a las inversiones, en el armado de un esquema de protección aduanera fuerte, lo que hace que el Estado aparezca como uno de los protagonistas esenciales junto con las burguesías azucareras del norte. Esencial fue para el desarrollo azucarero argentino los debates en torno a la protección, las políticas económicas aplicadas al azúcar. Y por cierto, en ciertas oportunidades, digamos, este debate fue bastante urticante. Pero por las características, por la necesidad de sumar a las élites del interior a un esquema de gobernabilidad, se va a llegar a una conciliación en torno a lo que se denominó en la época el proteccionismo racional. Un proteccionismo, digamos, que fuera tolerable para los intereses librecambistas del litoral argentino, pero que al mismo tiempo aseguraran un piso que garantizara, digamos, el cuasi monopolio del mercado interno para la producción doméstica. Años después, digamos, el desequilibrio político y demográfico a favor del litoral, como consecuencia de la expansión de la economía agroexportadora y del flujo inmigratorio, va a llevar que aparezca otro principio, que va a ser el principio de la defensa del consumidor. Sin embargo, hasta 1914, el esquema proteccionista sigue actuando con mucha eficiencia. ¿Qué sucede en Canarias en el periodo de 1880-1914? El segundo ciclo del azúcar, como sabemos, va a surgir como respuesta de la crisis de la producción de cochinilla, como ya se ha hecho varias referencias en esta reunión. El experimento azucarero va a ser una de las respuestas, junto con la irrupción de otras producciones, la papa, el tomate, etcétera, etcétera, como también hemos visto aquí. La producción azucarera, digamos, cobra dinamismo, digamos, pero hay que señalar, digamos, cuáles fueron esos factores. Y creo que está claro que el primero de ellos fue la Real Orden del 31 de julio de 1886, que garantizaba la libre entrada del dulce canario al mercado peninsular, cosa que el régimen de Puerto Franco, inaugurado en impedía. Esto implicaba que el azúcar canario no se vería afectado por los gravámenes aduaneros. Sin embargo, muy pronto, la especial condición de Puerto Franco iría a confrontar con la libre entrada de los productos canarios en la península, porque significaba una suerte de un urticante privilegio fiscal. Esta contradicción es la que va a estar en juego durante todo el breve pero interesante auge azucarero canario. La otra circunstancia, digamos, que favorece el desarrollo azucarero canario va a ser las transformaciones en el sistema colonial español, es decir, la crisis del sistema colonial, las guerras en Cuba, la pérdida de Cuba, Puerto Rico, etcétera, etcétera, lo que va a obligar a una reformulación de la política de Madrid con respecto al dulce. Esto coincide con la adopción de las políticas proteccionistas a partir de 1892, lo que, digamos, va a potenciar no solo la producción de azúcar sobre la base de la caña, sino también la producción del azúcar remolachera en la Vega de Granada y en la Ribera del Duero, en la región del Duero. Se me cumple el tiempo. Bueno, vamos a hacer unas breves, breves resúmenes. Muy pronto, las autoridades españolas se vieron obligadas, o creyeron verse obligadas, a modificar el privilegio otorgados a las islas para evitar que los azúcares extranjeros que llegaban a Canarias entraran a la península como producción local. Por lo tanto, y pese a que los ayuntamientos canarios hicieron una presión conjunta, no pudieron dar vuelta la decisión y los azúcares canarios comenzaron otra vez a ser tratados como azúcares extranjeros. Pero fundamentalmente, a nuestro criterio, lo que va a significar una barrera de hierro infranqueable para la producción del azúcar canario son los menores costos de producción del azúcar en base a la remolacha de caña por razones climáticas y ecológicas. Conclusiones. Vamos a suprimir algunas cosas y leer, digamos, unas breves reflexiones finales. En las páginas precedentes se ha planteado el interrogante central que orienta esta comunicación. Las razones que explican por qué la provincia de Tucumán en Argentina inició una experiencia azucarera relativamente exitosa y perdurable en el último cuarto del siglo XIX, y por qué el ensayo azucarero canario fue, en comparación, tan efímero. A la vez se han expuesto algunos elementos que podrían orientar en la búsqueda de una respuesta convincente, en particular referidos al funcionamiento general de la economía azucarera en ambos países. Ante una coyuntura políticamente muy favorable que promovía la integración de regiones periféricas en aras de la consolidación de un proyecto de nación compartido por todas las élites argentinas, la agroindustria del azúcar de caña gozó de las ventajas de un marco institucional promovido por los empresarios del sector y los poderes políticos de la región. La circunstancia de que el azúcar de caña no tuviera competidores que no fueran los azúcares foráneos simplificó la ecuación político-económica diseñada a su alrededor. Por el contrario, el desarrollo azucarero canario se enfrentaba con una serie de obstáculos casi insalvables, tanto de orden político como de naturaleza estrictamente económica. Se han mencionado la menor incidencia de los intereses canarios en el sistema de poder de la restauración, con relación, por ejemplo, a la industria vasca y catalana, y sus mayores costes frente a la producción de azúcar de remolacha en la península. Asimismo, debe añadirse que el especial régimen fiscal que gozaban las islas desde 1852 de Puerto Franco y que significaba un sistema de libre cambio para el archipiélago era difícil de conciliar con la participación en el mercado azucarero nacional protegido. Ello explica que a partir de 1900 el azúcar de Canarias fuera considerado en la península como producto extranjero. Sin embargo, quedan numerosos aspectos de gran incidencia en el proceso productivo a contrastar. Sin pretender agotar una futura agenda de investigación, la comparación de la naturaleza y envergadura de los sectores empresarios que se involucraron en la producción, de las conexiones entre los mismos y los actores políticos, la relación entre la producción de la materia prima y su procesamiento industrial, las características y costes de la mano de obra, la estructura de tenencia de la tierra, la tecnología agraria e industrial, entre otros puntos, tendrán especial importancia para enriquecer esta aproximación. Muchas gracias y disculpa por...